Está con nosotros el concejal de Castro, Jorge Borges, a quien saludamos con mucho cariño, como siempre. ¿Cómo está, querido Coquito?
Muy bien, ¿y tú cómo estás? Un gusto siempre estar en esta radio, me encanta. Yo llevo años ya entrevistándote y siguiéndote en todos los lados donde has estado, porque siempre son muy gratas las entrevistas, así que feliz de partir la semana. ¿Qué mejor con una entrevista tuya?
Maravilloso. Jorgito, cuéntame, ¿cómo está la actualidad comunal? Cuéntame, ¿qué está pasando en la municipalidad? Cuéntame cómo están los consejos municipales, aprobaciones, desaprobaciones. Cuéntame todo, ¿cómo ha sido esta transición? Porque tú ya llevas tu periodo de concejal y bueno, ya a estas alturas, ¿cierto? Tiene que haber ahí una opinión también, ¿no?
Mira, a mí me gusta ser muy positivo en la vida, siempre. Es una actitud que yo la tengo adoptada hace muchos años. Pero lamentablemente, esta administración no andaba tan bien como yo esperaba y como se lo manifesté al alcalde cuando recién salió elegido, que eligiera muy bien sus asesores, porque esta es la empresa más grande de Chiloé.
Claro.
Entonces necesita gente competente que lo pueda orientar, porque uno no está preparado para ser alcalde, va aprendiendo en el camino. Pero yo creo que a ellos les ha costado más de lo normal.
Oye, hartos despidos igual.
Sí, muchas desvinculaciones.
Sí, no es que no pase. En todas las municipalidades, cuando hay un cambio, digamos, ocurre, pero hay gente que está sorprendida por la cantidad de personas que fueron desvinculadas.
Y dicen que vienen más ahora en invierno.
Mira.
Pero mira. Yo no comparto eso con cambio de administración. Yo soy de la mentalidad que todos los funcionarios municipales, independiente del color político, el que hace la pega sigue. El que no hace la pega y es flojo se tiene que ir en diciembre. Así debería ser en todas las oficinas públicas. Mm. Porque lo que pasa, pasan a la planta y ellos después, si no cometen un delito, hasta que jubilan.
Claro.
Con la ley del mínimo esfuerzo en el trabajo, que son los mínimos en la municipalidad. Yo tengo la mejor imagen de los funcionarios municipales, pero en eso yo basaría los cambios. Yo, si yo ostentara un cargo de alcalde, por ejemplo, no tendría por qué echarte a ti porque tú votaste por el otro candidato.
Claro.
Si tú haces bien tu trabajo, yo no necesito que la gente la atiendan bien, y para eso necesitamos buenos funcionarios. No que todos sean discípulos de uno ni que piensen igual a uno. Uno tiene que ser un buen líder y manejar esas cosas. ¿Y por qué ratifico las malas decisiones? Por decirte, mira, lo del terminal tan bullado. Le dieron prioridad a hacer una losa de 100 millones de pesos y solo en reparación 70. La losa la ocupan solo los buses. Yo quería que los 170 millones, al igual que yo, mis otros tres colegas que votamos en contra, queríamos que los 170 millones se hicieran una reparación profunda. Por ejemplo, cuando tú vas a los buses interregionales no tienes techo. Y acá llueve 10 veces al año y la gente está esperando cuando tú vas a dejar algún familiar a alguien, está a la intemperie. Cuando tú entras por San Martín tampoco tienes techo,
claro.
Te mojas. Adentro no hay baños decentes, no hay dónde sentarse. Entonces cuando uno está esperando un familiar, porque aparte de eso no tienes dónde estacionarte, llegas con mucha anticipación. Y estás ahí amontonado esperando. Entonces, eso es lo que queríamos, una intervención mayor. Porque cuando ojalá se licite y una empresa se interese en construirnos un terminal, la losa es lo primero que se va a romper porque se va a necesitar estacionamiento subterráneo.
Claro,
entonces vamos
a perder algo más integral.
Vamos a perder 100 millones que no a nosotros no nos sobran.
Chuta, y son 100
hoy día
millones.
Por dar otro ejemplo, teníamos de nuevo movilizados los padres del Colegio San Francisco.
Así tengo entendido, me contaban que había una movilización arriba.
La semana pasada se movilizaron y el alcalde dijo que la semana queda listo.
Todavía está.
No,
eso
está
por un tema, ¿qué tal? Me imagino, con todo lo que hay
olvidado,
además.
No tenían cómo pasar los niños caminando, porque todo el mundo cree que todos los niños llegan en vehículos y muchos llegan caminando. Entonces,
oye, ¿pero qué están haciendo ahí? Pues, ¿cuál es la intervención
en
la vía?
No hay ninguna, mira. Es que eso son los malos.
¿Están haciendo algún arreglo, no?
No, sí, eso. Históricamente, en el verano se llenan de polvo, en el invierno se llenan de agua.
Los
niños están todo el día mojados.
Ya.
Pero tomamos malas decisiones, sus malos asesores del alcalde. Por ejemplo, hicimos un convenio con el MOP regional, porque están sacando el asfalto de Castro Chonchi. Y eso lo trituran, lo esparcen al camino donde nosotros pidamos, le pasan rodillo, queda compactado, y queda algo, no tanto como una carpeta asfáltica, pero mucho mejor que si tuviese gravilla o tuviese tierra.
Ya.
Y la decisión que toma el jefe de gabinete del alcalde pide de Sodimac hacia IFOP, donde hay 15 a 20 casas. Manda ya a botar toda esa gravilla. ¿A decisión de qué? Nosotros nos enteramos cuando estábamos firmando el convenio en Puerto Montt. El alcalde también se enteró ahí, llamó al jefe de gabinete para preguntar quién le entrega esas atribuciones para que él tome esa determinación a un lugar, a lo mejor igual lo necesitan, pero mucho menos transitado.
Claro.
Que este lado, que el bypass camino al parque, que toda la puntilla de Tentén, que son altamente, densamente poblados y toman decisiones malas. Fuimos a Santiago, cuatro concejales con el alcalde, a reunirnos con los ministros, a dos nos invitaron, solo a dos ministerios, y el alcalde fue a cuatro con los otros dos concejales. A los dos que fuimos, yo considero que no nos fue tan bien. Por ejemplo, fuimos al Ministerio de Educación con ganas de recuperar el polideportivo, uh-huh, y nos dijo automáticamente que no, y tiene toda la razón, porque esos tres colegios, el Antucao, el Francisco Coloane y el Padre Hurtado, fueron construidos con la justificación de que el polideportivo es el lugar donde van a albergar los alumnos para tener todas sus actividades físicas, lo que es verdad. Y decía que si él nos entregaba eso, ellos perdían su categoría de establecimiento educacional y no podían recibir subvención porque no tenían un lugar donde realizar actividades físicas para sus alumnos.
Ajá.
Lo que es verdad y es entendible. También le manifestamos nosotros que de 8 a 4 lo ocupan los alumnos, pero el resto del día lo ocupa la gran mayoría de la ciudadanía y mucho más que los alumnos. Y él va a velar para interferir acá con el SLEP, para que el comodato sea a mucho más largo plazo, porque ahora tenemos un comodato por 6 meses. Uh-huh. Entonces tú comprenderás que como municipalidad no vamos a invertir 50 millones y si en 6 meses el director del SLEP no nos quiere renovar el comodato, quedamos ahí con esa plata. Entonces claro, yo quería algo a muchos años. Y dijo que eso lo teníamos que manejar directo acá, que de todas maneras lo iba a conversar él con el director del SLEP. De ahí fui, acompañado al alcalde, al Ministerio de la Mujer a solicitar una casa de acogida.
¿Ya?
Y la ministra nos dice que no. Entonces, por eso yo digo, hay que elegir buenos asesores. Porque dijo, no se justifica en Chiloé. Tenemos una en Ancud y nos sobran cupos. Entonces, ¿cómo vamos a construir otra? Es cosa de bajar información. O sea, si tú me dices, por ejemplo, lo que estábamos hablando fuera de micrófono, los problemas de la gente en situación de calle que va a cerrar el Hogar de Cristo, vamos a pedir eso al Ministerio de Desarrollo Social. Tiene justificación porque tenemos un aumento de gente en situación de calle y no tenemos demasiada oferta y tenemos poco que nosotros brindarle a ellos. Nuevamente fuimos mal. Fueron a...
Pero les dijo que no, definitivamente cerró si es que la no puerta
se, que
no.
Es que no se justifica, po. Si en Ancud tienen cupos disponibles.
Ay, Dios.
Entonces, ¿para qué vamos a tener otra en Castro sin movimiento? Y nos da el ejemplo que ella, el alcalde de Quilpué está enojado que la cerró, la de Quilpué, porque lleva 2 años sin ninguna persona. Entonces, ¿cómo va a seguir gastando plata ahí?
Claro.
De ahí ellos fueron a reunirse con la subsecretaria de Prevención del Delito.
¿Ya?
Insisto, los asesores, a pedir un retén para el sector alto. Los retenes tienen 7 carabineros. El sector alto de Castro es el más poblado. Entonces lo que necesitamos es mayor dotación de carabineros. Y carabineros lo que está haciendo ahora es unificar a todos sus carabineros en un solo cuartel para ahorrarse todos los funcionarios que desempeñan labores administrativas, que son muchos. Entonces, si ellos hubiesen querido preguntarme, me hubiesen invitado, yo fui 20 años oficial de carabinero, algo sé de eso, algo sé de carabinero, algo sé de seguridad, yo le habría dicho, oye, lo que están planteando no tiene sentido. Obviamente, le fue mal.
Claro.
Porque no se justifica, porque es algo que ya no se está haciendo. Los retenes no están creando nuevos, solo están subsistiendo los que están en zonas fronterizas o muy aislados.
Oye, pero eso del retén de carabineros, bueno, yo lo había escuchado antes, ya habían explicado en otra entrevista que yo tuve hace muchos años en otra radio, después creo que lo comenté otras veces con otras personas también de alto rango, y me decían que no era posible efectivamente por la poca dotación de carabineros que existe, porque también es una inversión súper grande. Carabineros tendría tendría que enviar carabineros arriba, y tampoco es que muchos se estén enlistando para ser carabineros en el país, entonces la dotación es como bien bastante mínima, digamos, según la cantidad de habitantes. Y esta fue una promesa de campaña de la actual administración, ¿cierto? Yo no estoy mal, ¿verdad? Sí. Porque yo lo escuché que era como...
prioridad.
Sí.
Pero no... pero estos son los resultados, o sea, son malas decisiones. Yo comprendo que uno no tiene por qué saber todo, pero tú no puedes prometer lo que no puedes cumplir.
Pero si fuiste concejal 4 años, sabes exactamente el terreno en el que podrías...
Y uno sabe hasta dónde puedes llegar, claro. Entonces, en eso yo prefiero ser prudente con la gente y yo le digo, mire, no puedo. Y ando en la calle y nadie me va a decir, oye, me vendiste la poma.
Claro.
Yo ando tranquilo por la calle y tú me ves siempre y saludo a todo el mundo. Obviamente no le debo caer bien a todo el mundo, pero ninguno me va a decir...
Nadie monedita de oro.
No, ninguno me va a decir, tú me vendiste la poma y no me cumpliste. Porque esa es la idea... Porque tú juegas con la ilusión de la gente.
Así es.
Entonces, eso no está bien. Mira, y el otro ministerio que ellos también fueron, fue al Ministerio de Bienes Nacionales para pedir una casa de acogida, o sea, quieren construir una casa de acogida para adultos mayores.
Ya.
Pero vas al ministerio y le dices, ministra, queremos un terreno para construir. ¿Cuál terreno? No sé el que usted tenga. ¿Tú crees que la ministra... que tiene a cargo todo Chile, va a saber qué terreno tiene disponible en Castro para pasarle al...
No, pues ahí ellos no iban con una posibilidad de terreno, no tenían algo visto.
Que tienen allá de bienes nacionales, no.
Ya.
Entonces, desde mi punto de vista...
Fue negativo.
No me perdí nada, pero tampoco hay que hacer eso, que se lo manifesté al alcalde y le dije, se lo voy a manifestar en el consejo, que es donde corresponde. Que cuando él va a una actividad oficial, tiene que invitar a todo el consejo, porque él no es patrón de fondo. El consejo, donde él es el presidente, es el representante de la comuna. Mira, pero sí tenemos una buena noticia allá. No sé si tú sabes que existe una escuela de talentos en Castro.
Sí.
La Alta Watch.
Ajá.
Está suspendida.
¿Ya?
Porque el Ministerio de Educación, son 107 alumnos.
¿Ya?
O sea, son 107 familias. El Ministerio de Educación paga el 50%. Cada alumno le cuesta, o sea, la Universidad Austral cobra 700 mil pesos por cada alumno.
¿Cuántos alumnos son?
107.
Ya. Yeah.
Entonces son 749 millones de pesos. Y la otra mitad la pagaba la corporación.
Ya. Yeah.
Pero ahora la tiene que pagar el SLEP. Y yo fui a hablar con el encargado del SLEP antes de ir a hablar con el ministro, porque le entregué una carta al ministro. Y el encargado del SLEP me dijo, yo no puedo discriminar y pagar la 107 por sobre otros. Yo le dije, ministro, o sea, encargado, le encuentro toda la razón.
¿Quién es el encargado, disculpa?
Te busco el nombre. SLEP. No, este es el jefe de gabinete. Ya, pero el jefe de gabinete Enrique Hoffman, de ahí lo voy a buscar. Ajá. Pero me dice, no puedo pagar. Yo le digo, pero estos son niños... talentos que son escasos a nivel país y ahora los jóvenes no tienen límite, porque estos son de sexto básico a cuarto medio de solo colegios fiscales. No hay ningún alumno de un colegio particular subvencionado, solo colegios fiscales. Entonces esos niños nosotros tenemos que poner un valor agregado y que se empiecen a desarrollar y desarrollen todos sus talentos. O sea, acá van a haber científicos, abogados, médicos, arquitectos, pintores, escultores, de todo ámbito. Le enseñan a los niños a desarrollar todos sus talentos.
Oye, ¿y cuánto tiempo lleva esta escuela funcionando?
Esta escuela lleva desde el año, si no me equivoco, 2001, 2002. Ya. Hay en 7 ciudades de Chile.
Solamente.
Y nosotros la estamos perdiendo.
Wow.
Entonces llevamos dos meses ya sin clases de los niños, porque la Universidad Austral obviamente dice, si no me pagan, no voy.
Claro.
Y el ministro me derivó a su jefe de gabinete y con él, esta semana lo vamos a manejar con el encargado de TESLED para que no se pierda. Ahí el ministro me dijo, yo voy a hacer todos los esfuerzos posibles, porque yo le pedí que el ministerio pagara todo. Yo le dije, para el ministerio, 749 millones no son nada. Me dijo, sí, pero tenemos un montón de ciudades que cubrir con ese poco presupuesto que tenemos. Así que le pedí que hiciera lo mismo y... Y tengo entendido que el encargado del SLEP ya se ha contactado con algunos directores de colegio, porque el colegio te envía a los alumnos que ellos creen que son un talento. por darte una cifra, creo que el Liceo Galvarino Rivero tiene ahí 17 alumnos enviados por el colegio. El Liceo Francisco Coloane tiene 5 alumnos.
Ya.
Y así, cada uno que ellos ven que son potenciales, ingresan desde sexto básico y los van desarrollando para que sean talentos para el país y para el mundo. Como te digo, los niños no tienen límites. Cuando nosotros, en la época mía, cuando uno estaba en el liceo acá, éramos pocos los que teníamos la posibilidad de salir a estudiar a la universidad fuera de la isla. Una, porque tenía que tener las habilidades educacionales, y lo otro era que tus papás te pudieran pagar.
Claro.
Ahora, afortunadamente, tenemos 2 universidades con pocas carreras todavía, ¿no? Tenemos el AIEP, que anda muy bien. Entonces los niños tienen más oportunidades, y estos talentos no los podemos perder.
Oye, las clases, ¿dónde se las hacen a estos niños?
Los días sábados, todos los sábados.
Oye, se crea, me encanta, ahí pasan muchas cosas.
Es un tremendo aporte.
Y es el único que tenemos en la región. Ojalá que nunca se pierda el se crea.
Es un tremendo aporte, sí. Y es algo que vino a levantar las actividades de los niños.
Así
porque
es.
Los niños están en un lugar muy digno.
Mm-hmm.
Tienen todo, se pueden desarrollar. Yo tuve la suerte que mi hija participó ahí en el comité del se crea cuando era chica, antes de irse a la universidad. Y no, ella encantada, fascinada.
Sí.
Así que no, eso muy bien, muy bien. Y de ahí, problemas siempre hay en la municipalidad. Yo en la corporación, como digo, hay un caos, pero es problema de la administración. No es problema económico. Nosotros como municipalidad ya le transferimos mucho dinero. O sea, te estoy diciendo, creo que vamos ya como en 4.000 millones de pesos. El año pasado, que fuimos el año que dimos más, yo llevo 8 años concejal, que dimos más plata a la corporación, fueron 5.500 en un año.
¿Y ustedes en un año? En meses llevan más de 4.000.
Más de 4.000.
Wow.
Entonces, ¿cuál es el?
Oye, ¿por qué tanta plata necesitan?
O sea, no, y el desorden que tienen, porque
debe ser por un desorden financiero,
mira,
nomás, ¿no?
Porque nosotros lo que le recalcamos 3 concejales al secretario de la corporación, por favor, porque supuestamente eran todas deudas. Lo que no creo, porque antes nunca había problema de remedio, ahora no tenemos remedio en ningún CEFAM, ni en los ECOF, ni en la farmacia municipal. No pagan las deudas a los acreedores locales. Mira, hoy día me llamaba un joven muy angustiado, que le deben 6 millones desde la celebración de los APS de salud del año pasado. 6 millones. Me dice, ahora el próximo mes es de nuevo el aniversario del APS. Me irán a mandar a hacer de nuevo y todavía no me pagan el otro. Hace un mes atrás me dijo uno de los carreras, me deben 12 billones. Nosotros les dimos la plata. Tienen la plata en las cuentas corrientes y no pagan. Entonces, eso no puede pasar.
No.
No puede pasar porque un pequeño empresario o emprendedor lo revientas con eso.
Claro.
Y ellos tienen la plata. Entonces, claro, no, es que para aclarar podrían demandarnos. Yo le digo, si tú tienes claro que si te demandan, el abogado va a cobrar sus costas. ¿Y quién va a pagar las costas? El que pierde. Porque tú tienes claro que vas a perder. Le digo al secretario, porque el servicio te lo prestaron, está la factura, está recepcionado, solo falta el pago.
Claro.
Entonces, esas cosas se la he hecho yo saber al alcalde, se las digo siempre de forma muy respetuosa, se la he dicho al secretario de la corporación y no quieren entender. No quieren entender, y así esto es un círculo vicioso que va, o sea, ya tenemos el problema, por ejemplo, los enfermos crónicos. No había, ya hace 15 días no había remedio para todos los que tienen diabetes. Imagínate la complicación de la enfermedad de la diabetes, que es una enfermedad silenciosa, que no tomen su remedio, la gran mayoría son adultos mayores, no tienen la posibilidad de comprarlo. Después no estemos diciendo, oye, porque van a aumentar las amputaciones por...
¡Qué tremendo!
Y,
o sea, no tener medicamento
por
ya...
Por una mala decisión. Mm. En la farmacia municipal tiene 140 millones de fondo, donde todo se paga al contado. Y tú vas a ver, no hay remedio. Entonces yo le pido, hágame un inventario cuantificado, lo he pedido 5 veces, no me lo han enviado nunca. ¿De cuántos remedios hay? ¿Cuánta plata hay? Si no, ¿dónde está el resto de la plata?
Claro. ¿Dónde? Y no hay respuesta.
No hay respuesta. No hay respuesta. Entonces, yo creo que la administración en general ha quedado muy al debe. Espero que el alcalde tome buenas decisiones. busque gente capacitada.
Bueno, algunos dirán, está recién empezando.
Pero es que por eso, si él no sabía de administración, porque nunca ha trabajado en alguna administración, nunca ha tenido una empresa, no, ni él ha tocado administrar nada, busca buenos asesores y nadie tiene. Es decir, tú lo que necesitas es ser un buen líder para tomar buenas decisiones. Porque los expertos, que son los asesores, te van a decir, esto es lo que tenemos que hacer, usted decide. Pero ellos te dan la solución al problema.
Claro.
No te van a plantear el problema. Sí, no sirve nada ir a plantear el problema ya existe. Esto es lo que tenemos, pero acá está la solución, al tiro. Y hay que ser proactivo y no reactivo. Porque ir apagando incendios no sirve de nada, hay que evitarlos.
Claro.
Entonces tenemos todos los días una cosa nueva. Todos los días hay algo. Hoy día, por ejemplo, hablaba con unos funcionarios que son honorarios, me dice que el mes pasado le pagaron el día 12. ¿Quién que gana 600 mil pesos puede esperar hasta el 12? 12 días de atraso de su sueldo.
No.
Y eso pasa solo por firmas. Que tienen, para que salga el decreto, tienen que autorizar el pago 4 firmas. Pero uno que le dice a la secretaria, por favor, anda a sacarle la firma a estas 4 personas, con todos los antecedentes, obviamente, para que esta gente, de manera como le corresponde, por su trabajo realizado, les puedan pagar. No lo hacen.
Wow.
Entonces ahí hay que empatizar más con la gente. A nosotros nos ha pasado con las secretarias que trabajan para los concejales. El día 10 le están pagando. Sí, también tienen su compromiso y también hacen su trabajo.
Claro, o sea que generalmente los compromisos que uno adquiere son máximo para dentro de los primeros 5 días del mes. O sea, máximo los primeros 5 días y ojalá el 31. Pero si no se puede, hasta el 5 ya es una fecha. Pero cuando ya sobrepasa, claro, tienes que empezar a dar explicaciones y hacer esperar a tus acreedores. Y todos tenemos cuentas.
Pues, no, si ya, así aparte funciona. De eso, la gran mayoría tiene hijos. Y claro. ¿Cómo decía tu hijo? No me han pagado, no tengo para.
Algunos tienen que pagar mensualidades también en los colegios, cuando tienen colegios particulares.
Mira, y un ejemplo que se me había ido, que me daba el proveedor de que hizo los galvanos, este me decía, mira, a mí me deben 6 millones. El secretario de la corporación todos los meses cobra sus 5.960.000. ¿Por qué un mes no se cobra él y me paga a mí?
Claro.
¿Y él qué espere? Que espere un mes en que le paguen su sueldo.
Claro. No, completamente.
Yo llevo 11 meses esperando, me decía. Y él gana 5.960.000. Yo todas las veces me dice, veo, y él cobra su sueldo, no se atrasa ni un día. Él no se paga atrasado ni nada, se paga el día que le corresponde. Y yo tengo que seguir, y rogándome, dice, rogando, he hablado con todos para que me paguen y nadie me da una respuesta.
Oye, qué mal eso. No tiene que volver a aceptar otro trabajo nomás, pues si no lo van a tener estancado ahí.
O sea, él me dice, yo necesito ahora comprar mercadería y yo mando a importar. Y son 6 millones, o sea, yo, si esos 6 millones los trabajo mensualmente, a mí me genera utilidad.
Claro, pero lógico.
Que ese es el círculo, ese es el así círculo funciona, del negocio. Pues. Sí, así funciona el libre mercado, pero ellos no entienden. Como también ahí en esa administración, antes hay que pensar que la corporación municipal tenía 2.000 trabajadores. Ahora tiene 500. Y ganan los administrativos sueldos más altos que cuando tenían 2.000. Entonces yo le decía, si tú tienes un cuarto de empresa, ¿cómo vas a ganar más plata? Si es mucho más sencillo, es menos complicado. Pero no quieren entender.
Bueno, es una situación complicada y todavía estamos iniciando nomás pues este proceso. Vamos a ver qué es lo que pasa. En un año igual complejo, se vienen elecciones, hay tanto cambio. Esto mismo del SLEP fue un cambio tremendo también para todos en el ámbito de la educación. Hay temas de salud, temas referentes a educación, como tú decías, el tema de la salud que está cada día más malo, más complicado. No digo que la culpa la tenga la gente que trabaja en salud, pero de repente, no sé, te gastas una millonada de plata en algo que ni siquiera ellos mismos saben utilizar. Yo y voy a contar esto para ir cerrando. No sé si sabes que instalaron unos tótem donde tú puedes sacar el número de atención. Viste que antes había esta cosita redondita donde tú tirabas un papelito y sacabas tu hora y esperaba, ¿sí? Ya, pues, te ibas a las 5 o 6 de la mañana a esperar, ¿cierto?, para que abrieran y sacar uno de esos papelitos y tener tu, para que te dieran tu ficha. si alcanzabas con suerte, porque a veces hay 10 fichas, 5 fichas, 8 fichas, y de repente, no sé, po, no hay para dental o no hay para matrona. Así funcionan los servicios públicos. Ahora instalaron unos tótems que yo me imagino que fueron bastante caros, y la gracia de estos tótems es que están en línea a nivel nacional. Entonces, ese tótems, la idea es que tú pidas tu número en línea. O sea, tú ingresas, ¿cierto?, al tótem de, no sé, pues Sefanquillagüe, por poner un ejemplo, pero ahí está el tótem, y tú pides tu número en línea. Entonces, no tienes que ir a las 5 de la mañana a hacer la cola, sino que vas, ¿cierto?, con tu copia de numerito en tu celular, y al día siguiente llegas a las 8:15, que es cuando ellos abren y empiezan a dar las fichas o te empiezan a llamar, y tú te puedes ir más tardecito, ¿cierto? Estar ante las 8:15 nomás, y te llaman con tu número y deberían atenderte. Yo lo hice. No me quisieron atender.
¡No!
¡No! Vinieron todos los directivos, vino la persona encargada, llamó a otro de los encargados del CEFAM, que no se podía, que no existía, que así no funcionaba, que la idea era que la gente igual se siguiera yendo a las 6 de la mañana para que sacara, ¿cierto?, ese papel y esperaran, porque no estaba en línea. Les mostré, les dije, oye, pero si es así, si es así funciona esto, ¿cómo van a tener algo que cuesta tanta plata y no van a tener la inteligencia de entender que es para eliminar las colas en la mañana? ¿Tú sabes lo que es ir resfriado a las 6 de la mañana a hacer una cola para esperar que te atiendan a las 8 de la mañana y que cuando llegue tu turno a lo mejor no alcances ficha porque hay solamente 5 médicos o 6 médicos trabajando y te digo, es espantoso? O que vayas a sacar una hora para dentista y hayan un dentista y te atienda a 3 personas y tengas que ir otro día más y otro día más.
¿Hay que pedir permiso en el trabajo,
Valeria? A mí ni me hables de los permisos que yo tengo que pedir en la pega, porque siempre estoy, a veces llego atrasada y a veces no puedo venir, porque yo soy un ser humano común y corriente que se atiende en el servicio público. Por eso te lo digo. Entonces, de repente se gastan millonadas de plata en algo que no saben utilizar. La idea de esos tótem es eliminar las filas en la mañana. La gente puede pedir su número por internet e ir, ¿cierto?, a las 8:15 cuando abren y presentarse con su numerito a medida que los vayan llamando.
Lo
sacaron de línea.
¿Lo sacaron? No, pero
averígualo. Averígualo,
por favor. Esa no es la solución. Si hay algo moderno que se
averígualo, por favor. Averígualo, por favor. Porque yo lo hice, lo vi y busqué el tótem en línea de la empresa y todo. Y estaba en línea. Y después le digo a la chica, mira, yo me voy a ir. Porque yo ese día, claro, me fui contenta, pues lo saqué en la noche. Al otro día me fui a las 8 de la mañana. Se supone que era una de las primeras personas en llamar. Y me dice la niña, yo le digo, oye, si funciona y te aparezco con el número 1 y el número 1 no aparece acá, es porque sí funcionaba en línea. Y la chica dice que sí. Cuando ella llamó el número 1, que yo lo tenía, no apareció nadie porque lo tenía yo, pues yo me había ido y lo había sacado en línea.
Mira, saliendo de... Te voy a pedir que me lo envíes, tú tienes mi teléfono, envíamelo por WhatsApp, porque saliendo de acá de la radio voy a llamar.
Oye, pero esto fue el año pasado.
No, sí, no, pero es que...
Pero el tótem todavía está ahí.
Sí, no, pero si se implementó, es para eso.
Eso, es que yo digo, mira, a lo que yo voy, es que teniendo la posibilidad de tener algo que te va a ahorrar... le va a ahorrar a un adulto mayor ir a sacar una ficha, le va a ahorrar a una persona con una enfermedad crónica ir a sacar una ficha a las 6 de la mañana,
la estar todos los días.
O a las 2 de la mañana estar ahí, hasta 2 horas esperando ahí, casi 3 horas otros, porque hay algunos que se van antes de que abran los CEFAM.
Sí, pues,
entonces estar ahí entumido esperando que abran,
que han mojado adentro esperando que lo atiendan los que lograron que lo atendieran.
Claro. Y pudiendo teniendo este tótem que funcionaba en línea y tú podías pedir tu hora en línea y al otro día ir y que te atendieran. O sea, es una situación de ya no saber, no entender lo que compraste y para más encima alegar con pruebas, que a mí eso, olvídate.
Y no apuntar a la modernidad.
Cuando tengo pruebas irrefutables me molesta mucho que discutan conmigo.
Como concejal manifesté que por qué no daban las horas vía telefónica. Que me decían que era porque mucha gente después no iba. Y yo le decía, ustedes tienen que tener un registro. Si Jorge Borges pidió una hora y faltó, cuando pida la otra hora, se posterga. Si hay un cupo disponible, se le da.
Claro.
Si está todo completo, pasa al último a la cola.
Claro.
Hace 7 años lo pedí eso yo.
Hay métodos. Eso,
o sea, y la gente, porque yo igual me atiendo en el SOFAM, yo soy FONASA, pero no entienden de que tú puedes hacer más fácil la vida de la gente con pequeños detalles. Claro. Porque a lo mejor de la gente que pide hora por teléfono, va a faltar uno, va a faltar dos, de todos los sectores que hay, de los CEFAM, de los CECOF, de todo, van a faltar dos personas. Y por eso no podemos postergar a todo el resto.
Y es un tema, querido Jorgito, porque, oye, ahora en invierno dicen tienen que usar mascarilla, que la gente no se aglomere, pero la gente enferma tiene que ir igual a sacar ficha, y si no saca ficha, ¿cómo no se van a llenar los sectores de ambulancias o de urgencias, el SAR? Si la gente no alcanza una ficha, se va a ir igual para ser atendido. Si
el problema, ¿qué pasa? Va por un resfrío, que ahora está más complicado porque pasó una neumonía, porque la gente no se ha vacunado. Entonces, como no encontró hora en su sector, pasa al lado al SAR.
Claro.
Entonces el SAR, que es un servicio de urgencia, está lleno de pacientes que no tienen enfermedades que sean tan urgentes.
Claro.
Que son tratables con un médico al lado, lo más. Pero si lo hiciéramos mucho más expedito.
Oye, pero eso del tótem.
No, no.
En serio.
Saliendo voy a llamar a Jenny Santana.
A mí me pareció de verdad, yo dije, pero ¿cómo teniendo algo tecnológicamente avanzado, que es precisamente para que la gente no haga cola pudiendo pedir su hora vía internet, no lo hacen? Y yo le dije a la chica, ¿viste si funcionó? Sí, me dijo, sí funcionó. Porque obviamente yo tuve que ir al día siguiente a las 6 de la mañana a ganarme a la cola para poder sacar un número y volver a ser atendido.
Y evitas un montón de contagios, porque si tú sabes que tienes a la hora a las 9:30, no tiene para qué estar sentado desde las 8 al lado con otro enfermo que tienen otras patologías que no es la tuya.
A eso voy. Entonces
yo llego justo a la hora.
Es un tema. Deberían verlo. Si bien es cierto, igual la persona va a tener que llegar con su numerito, no sé, a las 8:15, ¿cierto? Para hacer llamada y ver qué es lo que necesita. No sé, una hora médico, matrona, dental, no tengo idea. Pero ya por lo menos no va a estar 2 horas ahí o 3 horas esperando que abran y ser atendido. Po. Hay gente que va con adultos mayores.
De manera indigna.
O sea, si vas a gastar plata, gástalo, pero. Y si la gente no sabe usarlo, enséñale. Alguien que esté ahí, no, que le enseñe cómo hacerlo. Siempre va a tener alguien que lo pueda ayudar. A eso voy.
Va a tener un número. Oye, para ya. El que no lo puede hacer así, contéstale por teléfono y se lo ingresa ahí tú directo.
¿Viste que hay cosas que de repente se pueden solucionar? O aportar por lo menos a la solución. Coquito, no sé si algo se nos queda en el tintero. Ahora que ya me quemé con lo del tótem.
No, pero mira, si yo eso venía hablando con otro amigo, Oscarín. El hecho de decir las cosas, uno no tiene que ser pesado por eso. Si alguien te tiene que decir que hay algo malo.
Claro.
Porque si nos andamos sobando todo el lomo, hoy no, que bien que lo estás haciendo, no vamos a mejorar las cosas. La idea es mejorarlas. La idea no es criticar por criticar. Las cosas hay que decirlas con fundamento y ojalá las solucionen al tiro, lo que te decía adelante. Tienen que ser proactivos, cosa que ojalá uno llegara y no tuviera nada que plantearles.
Claro.
Entonces yo ahora cuando voy al consejo le digo, mire, voy a pasar 4 mociones nuevas porque tengo 12. Pero para que tengan todo el resto y no sea latero para la gente. Pero tú al final termináis postergando cosas que sugerir que hagan, porque no las hacen hasta cuando tú las pides.
Claro.
No es la idea. No. La gente quiere, ojalá, no tener que recurrir a un concejal para que le vayan a arreglar la luz, le vayan a ver el problema de las horas médicas. Eso lo tienen que hacer ellos y para eso tienen harto administrativo y poder generar soluciones. En el bien de la gente, sino ellos no me hacen un favor a mí, se lo hacen a la comunidad, que es lo importante, para ellos estamos todos.
Exactamente, para la gente se trabaja, pues así es. Bueno, Coquito, querido Jorge, espero que te vaya muy bien, gracias por venir, ven cuando quieras.
Muchas gracias, y que tengas una linda semana, y como siempre, un agrado estar contigo.
Gracias, igualmente, que te vaya muy bien.